estás contento, decí que te canto despacito. Ven.
9 de la mañana y 11 minutos, arrancamos esta tertulia cultural de los viernes escuchando Ven Te Veo Bien Te Vi, canción del famosísimo y tan vigente siempre dúo Larbanoa Carrero, que fue esta canción censurada durante la dictadura cívico-militar. Esto tiene mucho que ver con el tema que queremos abarcar hoy, a 2 días de haberse llevado a cabo esta multitudinaria Marcha del Silencio en sus 20 años, y nos proponemos hablar de la memoria. Es algo muy ambicioso para un puñado de minutos, pero intentemos al menos algunos trazos. La memoria que se refleja en diferentes cosas, que se plasma en relatos, en diferentes acciones, para que no se pierda. Hoy nos interesa hablar de la memoria y el arte, o del arte asociado a la necesidad de preservar memoria. Recibimos a Claudia Amengual. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? ¿Qué te convoca del tema, así, en principio?
Que escribir es hacer un ejercicio de memoria siempre.
Claro. Bueno, estamos esperando a Álvaro Unchain. Ya deberíamos tener un sistema de tarjetas amarillas y rojas.
Bueno, vamos a sacar la primera amarilla.
Bueno, hoy la primera amarilla para Álvaro Unchain. Pero también tenemos el gran gusto de recibir a la fotógrafa Anabela Balduino, directora y una de las fundadoras de la Escuela de Fotografía Aquelarre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anabela? Buen día.
Buenos días a todos tus oyentes. Gracias por la invitación.
Bueno, a ver si me da unos tips para esa deuda que tengo, esa cuenta pendiente que es ser fotógrafo algún día, de verdad. No con esto que ahora tenemos las cámaras y todos nos creemos fotógrafos profesionales, pero hay que ir al origen. Bueno. Y qué gran gusto me da recibir a otra gran voz, y que además tiene connotaciones muy especiales, porque es Eduardo Larbanoa, un compañero de tantos momentos y sobre todo, bueno, esa condición que nos une, que es la de Tacuarembó. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer,
como siempre. Bueno, paisano Larbanoa que está con nosotros, algunas preguntas. Empezábamos con ese Ven Te Veo Bien Te Vi, que fue, efectivamente fue censurada.
Mira, es muy gracioso la anécdota. En realidad es una canción que compone Benavides, en la música creo que es de Rodríguez Viera, y la grabamos en Brasil en la primera oportunidad. Luego hubo una versión de Grupo Universo y esa canción fue censurada porque hay una parte allí donde hay una referencia al levantamiento armado de la guerra civil nuestra, ¿no? 1904. Y hay una referencia al bichito, al Ven Te Veo, ¿no? Diciéndole que bueno, que en San Gregorio te alzaste, Entonces la prohibieron por pornográfica.
Qué gracia, qué tremendo.
Fue prohibida por pornográfica. ¿Vos te imaginás un PTV alzado?
Sí, peligro, claro, ¿no? Por ¡Bah! Eso. Estás volcando antivalores a la sociedad.
Sí,
claro,
sí,
no se puede,
la verdad,
sí, de ninguna manera. Bueno, es muy curioso esto. El otro día, recordando en casa, lo que eran muchas veces los recursos a los que apelaban grupos musicales para tratar de enviar el mensaje. Lo de Canciones para no dormir la siesta.
Ah, genial. De la claro, genial. Chimpum fuera.
Chimpum fuera.
Genial.
Eso era
genial.
Eso era genial.
Y bueno, y recuerdo una de las primeras actuaciones del dúo en un club de bochas por allá, por la calle General Flores. Llegamos y se me acerca un policía y me dice, ¿usted es la hermana? Así, bueno, y me da un papel donde dice que yo tenía prohibido subir al escenario. Entonces yo le explico, digo, mire, yo me he contratado, en mi trabajo yo vivo de esto, yo tengo que cantar. Acá no dice que no puedo cantar, dice que no puedo subir al escenario. Entonces,
muy buena.
Y el hombre me dice, no, pero usted me compromete. Dice, bueno, no, vamos a cumplir lo que dice acá. Carrero canto arriba del escenario y abajo. Después, claro, fue un poco afinando la puntería, después ya te prohibían estar cerca del lugar de actuación, claro, porque claro, era zona evidente que te habían prohibido, claro, si no estabas, claro, en ese.
Había una zona de exclusión.
Sí, claro.
¿Y cómo lidiaban? Me imagino, vamos a hablarlo más adelante en todo caso, pero a la hora de componer, a la hora de integrar una letra, los cuidados que había que tener para decir lo que uno quiere, pero tal vez disimularlo, ¿no?
Por cierto, y
también jugar con la torpeza del otro, del adversario.
Sí, sí, lo que pasa es que también el adversario aprendió y era, claro, inteligente. Nosotros no podemos subestimar eso. Y fue difícil. Recuerda que había palabras prohibidas, oficialmente prohibidas, sobre todo aquello que aludiera a una apertura, ¿no? Vos decías amanecer, aurora, a veces hablar mucho del sol, la palabra pueblo absolutamente prohibida. Entonces tenías que
imagínate 8 letras en aquel tiempo.
Y bueno, 8 letras fue de las que nació ahí ya en la ahí, en el 83.
En el albor de, sí, sí, de la democracia nueva.
Claro, pero era muy difícil. Ya en esa época estaban en retirada y algunos hacían buena letra como para ver qué iba a pasar con ellos, ¿no?
Eso también.
Sí, algunos nos decían, mira, nosotros ya con tales estamos arreglados, con los otros también. Y a ver, con ustedes, ¿cómo hacemos? Porque les podemos servir porque nosotros somos mercenarios.
Nos decían, había, ¿no?, eso también.
Y bueno, y por cierto, amenazas permanentes y momentos de mucha mucha angustia, ¿no? Porque cuántas veces esperabas vistiéndote cuando sentías que llegaban a la puerta y no te golpeaban. Y las llamadas de madrugada, y cuando caían compañeros cerca y que decías, bueno, ya vienen, y te dormías vestido por las dudas. Cosas así, pero de verdad que la censura fue muy, muy fuerte, ¿no?
Hablando de experiencias traumáticas e intransferibles, porque hay que sentirlas simplemente para saber de qué se trata, contarlas a veces no tiene mucho sentido, pero lo cierto es que, Anabela, estuviste presa, exiliada, y desde 1994 has trabajado el tema de la memoria a través de la fotografía, principalmente sobre los desaparecidos en la dictadura. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes hoy, al día de hoy, con esa experiencia que transitas?
Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Yo a veces cuento, ¿no?, las primeras veces que puse fotografías que tenían que ver con el tema de los desaparecidos, la prensa hablaba en una colectiva, la prensa hablaba de 19 y éramos 20, ¿no? Y yo tenía, por suerte, yo siempre digo, o sea, el ego lo tenía bien, o sea que...
Estabas tonificada en el ánimo como para afrontar.
O sea, yo sentía que no tenía que ver con mi trabajo, sino que tenía que ver con el tema. Bueno, eso por suerte fue cambiando, o sea, el tema está... yo creo que el arte en general, y la fotografía en particular, porque bueno, es lo mío, pero todo el arte contribuye mucho a la memoria. Y para mí, yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? O sea, yo la primera vez que veía el Guernica me pregunté de qué se trataba. Y entonces uno va a averiguar. Yo creo que, bueno, los que trabajamos con cualquier rama del arte, yo sé que nada de lo que yo hago se parece a Guernica, no solo porque es fotografía, sino por el nivel de esa obra, ¿no? Pero yo creo que todos los que trabajamos, esa debe ser nuestro planteo, que alguien se pregunte y vaya.
Bueno, la palabra escrita, ya lo decía Claudia, pero también tú como admiradora de otras muestras, sí, artísticas, claro, como sí, lo sí, que sí, describía, por ejemplo, Anabel hace un ratito.
Sí, 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 claro, estaba pensando justo en Guernica y el arte pictórico, claro, en general, que es un registro, cuando no existía la fotografía, totalmente, Anabela, la pintura.
Totalmente, hacían... o sea, los fusilados.
Exacto.
Claro. O sea... Exacto. Que te hacen preguntarte qué pasó.
Sí, y también estaba pensando que en el arte, quienes de alguna manera producimos arte, también tenemos una memoria artística, porque somos hijos de todos, totalmente, quienes nos han antecedido. Yo estaba pensando en algungos casos maravillosos de escritores que han tratado la cuestión de la memoria. Borges es el primero, vamos a hablar después en el próximo espacio, con su Funes, el memorioso, el hombre aquel que no podía olvidar nada. Y también eso es interesante, ¿no? La desesperación de no poder tener una memoria selectiva, ¿no? Que finalmente, totalmente, termina enloqueciéndonos.
Totalmente.
Y termina opacando las cosas importantes. Estaba pensando en el Aleph, que también es un ejercicio de memoria, porque para contar, claro, cada detalle del mundo hay que recordar la otra muerte. Estaba pensando en Sándor Mara y con un libro maravilloso que es La Mujer Justa, en el que los tres personajes centrales cuentan el mismo hecho o la misma historia desde su perspectiva. Y ahí vemos también cómo la memoria es una especie de caleidoscopio y que nadie tiene la memoria vinculada a la verdad absoluta, sino todos fragmentos, ¿no?, de aquella realidad distorsionados también por el paso del tiempo. Y la verdad supongo que se encuentra en la conjunción de todas esas memorias, ¿no? Eso es interesante también porque a veces cuando recordamos, recordamos con mucha vehemencia, con mucha pasión, y tenemos que saber que eso también está viciado por nuestros dolores y por nuestras pasiones. Y que quizá tenemos que escuchar la memoria de los otros para llegar a una verdad más o menos completa.
Sí, igual el artista no... O sea, los que hacemos arte, yo creo que no debemos estar tan preocupados por eso. Creo que debemos estar preocupados por ser lo más auténticos y lo más éticamente convencidos.
Y por hacer preguntas.
Y por, claro, o sea, dejarlas planteadas. Bien,
yo concibo un hecho particular. Para mí el artista es un emergente social, cualquiera de las manifestaciones, ¿no? O sea, de alguna manera, su sensibilidad recoge la vivencia de su gente. Por eso se traduce las vivencias y, en todo caso, la formación del artista o el lugar de origen es lo que le da la posibilidad de ser popular o ser elitista, tan imprescindible uno como el otro, ¿no? Pero siempre emergente social, de alguna manera, esa especie de volcán que recoge las vivencias y las traduce en la canción, en la obra plástica, en un cuento, en una novela, en un poema, en una imagen fotográfica, en fin. Siempre uno está hablando por los demás en alguna medida, ¿no? Porque le toca probablemente por esa... yo creo que sí hay una diferencia entre la gente que se dedica al arte. El arte es un elemento inherente al ser humano, pero una cosa es el arte como expresión personal, que la herramienta para ser más libre, no cualquiera frente a una hoja en blanco con un lápiz es único e intransferible. Otra cosa es el oficio, cuando uno lo asume como profesión.
Claro.
Ahí implica una responsabilidad muy grande, porque tú en el escenario, en una exposición, en un medio, tienes una enorme responsabilidad, pero no más por estar allí generas referencia. Entonces implica un compromiso, ¿no?
Qué interesante, Eduardo. Se habló aquí de autenticidad, de ética, ese concepto que tú manejas, el artista como emergente social, la sensibilidad reflejando vivencias. Recuerdo ese disco maravilloso de Los Oficios, donde uno también puede transmitir situaciones angustiantes desde la condición social de quien desempeña ese oficio y no necesariamente caer en aquella cosa contestataria y protestataria permanente, ¿no?
Sí, el arte, por encima de todas las cosas, eso, arte. Uno tiene que comprometer el oficio. Por eso, a veces hay un... Antes había la imagen aquella que agarraba el arte, bueno, querías laburar. O
sea, claro.
Y vos laburás más que nadie, porque no tenés horario.
Sí.
Tal cual. De hecho, uno está durmiendo y yo no sé, supongo que tú y ella también. Totalmente. Una libretita al lado en la mesa de luz, porque de repente estás durmiendo y se te ocurrió algo y te despertás y lo escribís ahí porque lo perdiste. Entonces, eso fue, como decía Picasso, ¿no? Que está, que sí, la inspiración existe, pero que me agarre trabajando.
Sí, exactamente.
Es eso, está siempre. Entonces, y esa responsabilidad creo que también de formarse, de tomar la parte técnica como una herramienta básica para poder decir lo que querés, en cualquiera de las artes.
En cualquiera, esto estoy absolutamente convencida, ¿no? Que tiene que ver con lo que decíamos al principio,
claro,
de uno y el ser fotógrafo.
Y en la fotografía, por ejemplo, se traduce mucho. Ahora, también me pregunto, es una pregunta que a veces resulta incómoda, ¿no? Pero estas vivencias, la sensibilidad que despierta el tema en sí mismo, que es el de la memoria, ¿no se presta para algunos mercachifles también?
Todo el arte se presta para todo, para mercachifles, todo, sí, el arte.
Hay comerciantes de poca monta en todos lados,
sí,
¿no?
Sí, sí, todo, sí, todo. O sea, no creo, o sea, sí, yo creo que hay de todo en el mundo.
Claro.
En la fotografía también.
También.
Pero bueno, también hay que tener confianza, ya que hablamos de la memoria, en la memoria.
Claro.
¿No? Y tener confianza en que seguramente las obras que van a perdurar, van a ser las mejores y capaz que no las de los mercachifles.
Sí, y para eso contamos con una recepción. Tenemos que trabajar mucho en la recepción de nuestro trabajo, porque aunque haya mercachifles, si nosotros tenemos un mercado receptor que es exigente y que es crítico,
también,
bueno, los mercachifles podrán vender productos que, como tú decías hoy antes de salir al aire, duren un día.
Sí.
Pero lo perdurable va a quedar en esa masa crítica que lo va a recibir. Por eso hay que trabajar mucho en ese sentido.
Y hay que trabajar seriamente también. O sea, ninguna obra, o sea, ustedes todos saben, ninguna obra sale en un rato.
No.
Todo lleva mucho tiempo.
Muchísimo,
mucho tiempo.
Muy cierto.
O sea, cuando uno resuelve, bueno, esta fotografía la voy a colgar, o la voy a mostrar, llevó mucho trabajo.
Y porque estás mostrándote tú también, ¿no?
Totalmente. Se cae en el infantilismo de suponer, o en el facilismo, para jugar con las palabras, de creer que tomar una fotografía es lo más fácil.
Sí, porque bueno, acá hay que hacer la diferencia entre sacar fotos y hacer fotos.
Sacar y hacer, a ver.
Y bueno, sacar, saca cualquiera. Hacer una foto, hay que tener un dominio, no solo de la técnica también, un dominio de lo que uno quiere expresar. Y lo que uno quiere expresar no es algo que sale, ah, me imaginé, ¿no? Ta, y aprieto. Lo que uno quiere expresar lleva un trabajo. Por supuesto que está la foto que hay que sacar en el momento. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, se están cayéndose las Torres Gemelas. Esa foto tiene que estar, ¿no? De todas maneras, hay miles de fotos de esas de las Torres Gemelas, pero son muy pocas las que realmente muestran, exacto, lo que fueron las torres. Eso, digo, hablo de esta foto porque todo el mundo se acuerda, claro, digamos, claro, ¿no? Podríamos, claro, hablar de otras, ¿no? Sí, hay, sí, muchas fotos de Vietnam, pero la de la niña corriendo, exacto, con el napal, tremendo, de esa nos acordamos todos. Sí, y hay, sí, muchísimas, sí, de Vietnam, sí, sí, ¿no? Y así podríamos seguir. Bueno, esas fotos no fueron sacadas, esas fotos, claro, fueron hechas,
porque pasan los
no
años,
armadas. Uh-huh. Quiero marcar la diferencia. No fueron armadas. Nadie armó esa, lo del avión o lo de la niña corriendo. Uh-huh. Pero fueron hechas, porque fueron hechas desde la barriga.
Claro, desde las tripas. Desde... Ajá. Álvaro Unchay, no sé si has escuchado ya esta tertulia.
Ya vengo con la amarilla.
Pero cariñosa, una amarilla cariñosa.
A eso queríamos, sí, aludir. Ah, bueno, la amarilla cariñosa, como, sí, dice Claudia.
Lamento la demora, porque la verdad que es un placer encontrarme con ustedes. Simplemente agregar a todos los temas tan interesantes que se manejaron. Una referencia temporal que nos sorprendió a todos, que seguramente desde estos micrófonos se habló, pero bueno, quería que tuviéramos nosotros también la oportunidad de destacarlo, que es el fallecimiento tan prematuro de un gestor cultural, sí, impresionante, claro, que tuvo este país, ¿no? Como Gonzalo, sí, Carámbula. La verdad que todos sabíamos que ese desenlace se venía porque tenía un cáncer realmente muy muy cruel, pero que se nos vaya un tipo que hizo tanto por la cultura tan tempranamente es una cosa que nos compromete a todos para levantar esa antorcha, ¿no? Y para seguir adelante. Un tipo querido, un tipo que estuvo siempre en... desde el punto de vista de la decisión política, en todas las instancias que significaron el apoyo, el incentivo y el estímulo a la cultura. Entonces, la verdad que no podemos olvidar a Gonzalo.
Un empedernido por generar vínculos muy gratos desde el punto de vista humano y por encontrar solución. Para todo tenía una solución.
Para todo.
Bueno. Así lo conocimos.
Un hecho fundamental, yo creo que no soy muy adepto a la computadora, aprendí a escribir música y a contestar alguna carta, y me enseñaron un poquito a manejarme en el Facebook, ¿no? Y yo escribía allí porque decía que Gonzalo probablemente fue de las personas que logró que la clase política ubicara de alguna manera la cultura como un elemento fundamental de una nación, en nuestra identidad, como hecho dinámico además, ¿no? Pero es lo que nos permite ser diferentes y atractivos, ¿no? Yo siempre digo, cuando voy a otro país, yo quiero conocer cómo viven, qué comen, qué pintan, qué bailan. Claro. Y acá muchas veces se daba la condición de que al turismo le ofrecíamos lo que el turista tenía en su país. Sí. Y bueno, recién en los últimos tiempos se ha logrado una ubicación real de nuestros actores culturales, ¿no? La pintura uruguaya es una maravilla. A mí me apasiona la pintura, la literatura uruguaya. Sí, y la cultura es un producto de exportación de primera línea. Uh-huh. Todavía la clase política no lo ha entendido. Sí. Hay países que viven de eso.
Uh-huh. Vamos a ir a la pausa. Estará Camila Pires a propósito de este tema que estamos abarcando en la tertulia, desde algún rinconcito de este bello Montevideo. Respecto a Gonzalo, lo que dijo el Corto Buscaglia, que sponsor la muerte.
Que sponsor la muerte.
Pero más allá de eso, ya que mencionabas las redes sociales, fue auténtica la manifestación pluripartidaria respecto a la figura de Gonzalo, y eso me parece que también es importante, porque Carámbula se fue ganando los afectos, sí, en forma muy auténtica, y cuando se manifestaron en las redes dirigentes de todos los partidos, era como un homenaje muy merecido por alguien que tendió puentes todo el tiempo.